Nos vamos al encuentro de Leda Soto, nuestra colega de LRA 24, Río Grande, Tierra del Fuego, Capital Nacional de la Vigilia. Leda, acá Mariel Cosacchi, Mariano Grandi y Eduardo Anguita, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, y saludando a todos nuestros queridos veteranos y veteranas heroínas de Malvinas, y también el recuerdo permanente de los caídos en este conflicto en el Atlántico Sur, en nuestras queridas y amadas Islas Malvinas, en este día tan especial que justamente es el día que los recuerda, ¿no? Qué placer poder hablar con usted, querido Eduardo Anguita, y también esa prestigiosa mesa de compañeros que lo acompañan desde acá con muchísimo frío. Voy adelantando, antes que me pregunten, la temperatura 1 grado 2 décimos y la sensación térmica de 2 grados 2 décimos bajo cero. Así que bueno, en estas condiciones estamos aquí, pero con este día también de reflexión, como ha sido marzo también con el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, el 24 de marzo. Adelante ustedes.
Sí, Leda, buen día. Mariano Grandi te saluda y vos estás ahí en la capital nacional de la Vigilia en Malvinas, 41 años, ¿no? Contamos cómo es el clima, más allá del frío que nos estabas relatando, porque allí hay veteranos, allí hay dirigentes sociales, dirigentes políticos que están participando y artistas, por supuesto, en este festival. Digamos, ¿cuál es el clima 41 años?
Bueno, a medida que avanzan los años, se va no solamente acrecentando la cantidad de gente aquí en Río Grande, que es la capital, como vos bien decías, 10 años ya de que somos la capital nacional de la vigilia, y cada jornada de vigilia que se realiza acá se ve colmada de muchísima emoción. Hacia el momento de la vigilia a las 0 horas, que se hace del 1 al 2, la cantidad de gente es impresionante e imposible de contarla, porque hay un monumento que mira hacia nuestras Malvinas, y hubo una vez, un año, no recuerdo, pero que casi hubo casi 10.000 personas. Ayer creo que habrían unas 6.000 o 7.000 personas que en las últimas horas, en el momento de que se acerca a las 0 horas, se aglutina la cantidad de gente, y es impresionante ver y emotivo que van familias completas con bebitos muy chiquitos. Mira. Estamos hablando de chiquitos de 5 meses, todos bien abrigados, ¿no? Pero todo es una gran carga emotiva, porque andan los veteranos, van y vienen, nuevos veteranos que llegan. Y ayer, bueno, tuvimos el honor de tener a 3 heroínas de Malvinas, que eran las enfermeras, instrumentistas también, Silvia Barrera, en este caso que dialogamos con ella, y también con Liliana Colina. Así que bueno, hemos tenido testimonios realmente impresionantes. En el momento de la transmisión también hablé particularmente con 2 veteranos de Córdoba, uno, el apellido Arias, y el otro veterano Chamorro, de Rosario, pero correntino, pero como él decía, nacionalizado rosarino, dice, esa correntina. Y él contó algunas situaciones, porque yo le preguntaba cómo fue el momento de la vuelta de Malvinas, y contó la situación del momento de la rendición y cómo fueron prisioneros, que de allí fueron hacia la Patagonia, creo que a Trelew, a Puerto Madryn, perdón. De allí el barco los llevó a Ushuaia, de Ushuaia fueron trasladados aquí a Río Grande, donde ellos eran colimbas, soldados, conscriptos, como quieran llamarlo, en el BIN-5, heroico batallón que no quiso rendirse hasta último momento. Cumplió las órdenes el capitán Robacio, y bueno, fueron tomados prisioneros. Y él dice que el ingreso a Río Grande realmente les admiró el amor que tenía la gente que les daban comida, porque uno sabía la situación de lo que habían vivido ellos en Malvinas. Y ese amor ellos lo percibieron. Y contaba que en Puerto Madryn se había terminado el pan. El pan se había terminado porque la gente se los dio todo a los soldados que llegaban. Y eso me quedó muy marcado. La Patagonia lo ha vivido de una forma diferente, este conflicto, en lugar de discriminarlos o excluirlos a sus soldados que fueron a defender lo que nos pertenece, los recibió de otra manera.
Sí, Leda, porque hubo una política deliberada de la dictadura de evitar el contacto, o por lo menos el sentimiento de derrota, que significaba la vuelta de los conscriptos heridos, de los veteranos en algunos casos en mal estado y demás. Entonces, a ver, la Patagonia pudo un poco salir, ¿no?, por el relato que estás haciendo, de esa política deliberada de la dictadura.
Sí, sí, sí. No se olviden que muy poca gente lo recuerda, que el 30 de marzo hubo una movilización importante allí en la plaza, en Buenos Aires, y que era, creo, estaba Saúl Ubaldini y distintos gremios, y que fueron totalmente reprimidos. Y el 2 de abril...
Te interrumpo un segundo, porque efectivamente eso fue, le da, el 30 de marzo, cuando la CGT tenía la sede aquí en el barrio de San Telmo, muy cerca de esta radio, en la Avenida Brasil. Salieron alrededor de 15.000 personas desde allí a la Plaza de Mayo, y para tener dimensión de lo que fue la represión, 3 días antes, sí, hubo 2.000 personas detenidas, además gaseadas, golpeadas, y bueno, y 3 días después, cuando se da lo del 2 de abril, Galtieri llama a la plaza y, por supuesto, en vez de reprimir, quieren que haya multitudes, y esto muestra lo que es la manipulación asquerosa que hacía este dictador. Perdóname que te haya interrumpido.
No, vale la pena agregarlo, porque yo iba a decir casi exactamente lo mismo. Fue una cosa tremenda, de golpe, de un pueblo que se volcaba a arengar y a decir, bueno, que hemos recuperado las Malvinas, y bueno, lógicamente, estaba escuchando antes de que hubieron, que alcanzaban, no alcanzaron algunos soldados ni a decirle a sus familias que estaban viajando hacia Malvinas. Muy pocos pudieron avisar directamente con un teléfono que les daban de apenas para avisar a sus madres, a sus padres, a sus novias, de que estaban viajando a Malvinas. Y es verdad, estaban haciendo la colimba, es decir, el servicio militar, los chicos, estos jóvenes valientes. Y de golpe se encontraron en aviones, en primer lugar, embarcados. Si bien no recuerdo algunos testimonios que yo he escuchado, algunos salieron ya el 28 de marzo rumbo a Malvinas, pero no sabían ellos a dónde iban. Pensaban que iban a hacer maniobras hacia el sur. Y en la mitad del océano, en nuestro mar argentino, la plataforma, les avisaba el almirante Busser a dónde iban y cuáles iban a ser, eran sus órdenes. Y esto pasó, que están los audios registrados del almirante Busser en el Trinidad, y cuentan los que me han dado ese testimonio, que con altos parlantes escuchaban también los del Cabo San Antonio esta arenga y les iban dando las órdenes de lo que iban a hacer, que iban a tomar Malvinas, a recuperarla, y cuál era lo que ellos tenían que hacer. Así que bueno, una operación que se llamaba Azul en un principio, y con una tormenta tremenda que surge, se encomiendan a la Virgen del Rosario, y ahí cambia el nombre de la operación y pasa a llamarse como la Virgen, ¿no?, del Rosario. Así que bueno, son muchas las historias, y muchos soldados que no alcanzaron ni siquiera avisarle a su familia, y otros que volvieron. Y en el caso de este joven que ayer estaba hablando, ya sexagenario, ¿no?, me contaba que él estuvo en Malvinas y no había jurado la bandera. cuando volvió acá a Río Grande, perdón que me emocione, él no recuerda si el 9 de julio creo que juró la bandera aquí en el BIN5, en el 82. Así que bueno, eso también son historias para recordar.
Leda, compartimos tu emoción, compartimos esta radio que tiene el privilegio de contar con emisoras en todo el país y que un día como hoy, la más importante, no está aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy Dios atiende en Tierra del Fuego, atiende en Río Grande. Te mandamos un fuertísimo abrazo y lo mejor en esta jornada de reflexión que nos ayude a pensarnos como ciudadanos, como personas de derecho, como personas que tenemos que respetar los derechos de los más frágiles, de los más vulnerados. Te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias, Eduardo. Y una última cosita. Yo estaba escuchando el poema de Juan López y John Ward, sí. Y hay una milonga de un soldado, del poema de Jorge Luis Borges, que lo canta Sandra Mianovich. Y sería muy lindo que por ahí ustedes, el señor operador, lo pudiera rescatar en este momento, porque es una letra realmente emotiva, y creo que está en un LP, en ese momento nosotros lo sacábamos, creo que está en Hagamos el Amor, en ese disco, en un track, el final de todo, es Milonga de un Soldado.
Lo buscamos y tratamos de pasarlo dentro de un rato. Leda, bueno, muchísimas gracias.
Feliz jornada y feliz Domingo de Ramos.
Fuerza, Leda Soto. Uh-huh. Muy bien.